12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones. Ruego la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para expresar con claridad y entregar el mensaje que tú tienes para tu pueblo. Obra nuestros corazones, Señor, y que podamos tener regocijo en el Evangelio. Te lo rogamos en nombre del Señor Jesús. Amén. Nuestro tema esta tarde es la vida cristiana práctica. La vida cristiana práctica. Llevamos ya algún tiempo estudiando esta carta. Hemos estudiado ya 11 capítulos. Hay algo que Dios nos enseña a través del apóstol Pablo. Si nosotros revisamos cada una de sus cartas, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay una pauta que él sigue en cada uno de sus escritos. Y es que él dedica gran parte, en el caso de esta carta a los romanos, ha dedicado 11 capítulos para ir haciendo descripción de lo que es la posición de aquel que está en el Señor Jesucristo. De hecho, este es un tratado exhaustivo acerca de lo que es el Evangelio. Y Pablo ha dedicado 11 capítulos a explicarnos el Evangelio. Lo hace en sus otras cartas. Siempre habla de nuestra posición en Cristo. Siempre pone el fundamento sobre el cual está la vida cristiana práctica. Nosotros podríamos revisar y darnos cuenta de que llevamos estudiados 11 capítulos, que son 315 versículos. Y en esos 315 versículos apenas hubo 6 mandamientos o exhortaciones. Mayormente el apóstol Pablo ha estado hablando acerca de el Evangelio. De hecho, él fue presentándonos gradualmente hacia arriba, hasta llegar muy alto. Por eso él, en lugar de decir, cuando describió en adoración su admiración hacia el Evangelio, hacia la sabiduría de Dios, él dijo, no habló de altura, sino dijo, oh profundidad, porque él estaba hasta la cima. Y aquí llegamos al capítulo 12, y aquí es como una bisagra, la bisagra de la carta. Es interesante que solo en estos 11 capítulos hay 6 exhortaciones, pero solo en este capítulo 12 hay 20 exhortaciones. Y hay mandamiento tras mandamiento tras mandamiento. La vida cristiana práctica. Este versículo empieza con una expresión que es así que, y este así que nos va a hacer plantear lo que es la introducción necesaria para ver lo que sigue. Después del así que, esa frase así que está haciendo una conexión entre lo que el apóstol Pablo ha tratado en los 11 capítulos anteriores y la conexión en lo que él va a decir en los principios generales que definen lo que es la vida cristiana práctica. Y ese así que empezó en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo empieza a hablarnos acerca del Evangelio, empieza a mostrar cuál es la condición espiritual de toda la raza humana. Él nos fue mostrando cómo toda la raza humana, independientemente de si son judíos o son gentiles, todos a una han pecado delante de Dios, todos han hecho lo malo, todos hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas, todos hemos estado buscando lo que solo hay en Dios en las criaturas, nos hemos desviado, hemos hecho lo malo delante de Dios, no hay quien busque a Dios. El apóstol Pablo está como un fiscal general preparando una acusación ante la corte de Dios y después de llevarnos a la sentencia en el versículo 10 del capítulo 3, donde dice que en el mundo entero, dice él, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ese es el argumento de Pablo ante este tribunal, pero es más que el argumento de Pablo, porque Pablo está citando el Antiguo Testamento. O sea, que es Dios que está dando el veredicto para toda la humanidad. El gentil pagano, el judío religioso, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Todos estamos en rebeldía delante de Dios. Somos pecadores rebeldes. Lo único que merecemos de Dios es su justa condenación por causa de nuestros pecados. Pero es en ese fondo oscuro, ese fondo negro. Es interesante, hermano, que si usted quiere contemplar las estrellas de una manera espectacular, lo que tiene que hacer no es ir a la Gran Plaza o a la Plaza Grande de la ciudad de Mérida, lo que tiene que ir es irse lejos de Mérida. Y ahí donde está oscuro el cielo, usted va a contemplar las estrellas. Cuando un vendedor de diamantes está enseñando un diamante, él no pone un terciopelo blanco para mostrarle un diamante. él pone un terciopelo negro, porque en esa oscuridad es donde brilla el diamante. Y medio de lo que Pablo está haciendo es pintar ese fondo de blanco para que resplandezca el diamante del Evangelio. La buena noticia que el Evangelio anunció es que Dios no nos dejó en esa condición, no nos dejó en esa condición de miseria, sino que proveyó a través del Señor Jesucristo un Salvador que nos libra del pecado. Cristo nos libra del pecado y nos libra de todas las consecuencias del pecado. Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Él vino a esta tierra, Él vivió una vida perfecta. Luego Él murió en la cruz. Él vivió la vida que su pueblo no es capaz de vivir y Él sufrió la muerte que su pueblo debía de sufrir. Él murió ahí como un criminal para pagar por todos nuestros pecados. Además, Él no lo hizo porque no quedaba más remedio, Él lo hizo voluntariamente. Él ofreció voluntariamente su vida para que fuera la propiciación por nuestros pecados. Y toda la ira de Dios, de ese Dios perfecto, de ese Dios santo, de ese Dios infinito, toda la ira que usted y yo merecíamos por causa de nuestros pecados, cayó sobre el Señor Jesucristo. Y en esos primeros capítulos, el apóstol Pablo está hablando de eso. A partir del capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo, y hasta el capítulo 5, él nos va a hablar acerca de lo que ocurre con nuestras en nuestras vidas a causa de nuestra unión con Cristo por medio de la fe. La manera en que ahora su justicia perfecta cuenta como nuestra. Como Él, cuando se nos da la fe por obra de pura gracia, entonces somos vestidos en la justicia del Señor Jesucristo. Él nos mira vestidos en su justicia. Y por ello Él nos declara justos, somos justificados. Es decir, somos declarados justos delante de Dios. Únicamente, el apóstol Pablo ha dedicado tiempo para decir que uno puede hallar justicia delante de Dios únicamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y esto es importante que lo podamos escuchar, únicamente por medio de la fe en la obra y la persona del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 1, Él nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no termina ahí. Él empieza a hablarnos acerca de lo que ocurre por causa de nuestra unión con Cristo. Todos los que han sido justificados también han sido santificados. También han sido libertados de la esclavitud del pecado. Para que ahora podamos gradualmente crecer conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Esto Pablo estuvo hablando en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Esto debería de sorprendernos, el poder mirar cómo, debiendo recibir únicamente ira, hoy podemos caminar en libertad, hoy hemos sido santificados, solo por causa de la obra del Señor Jesucristo. Esto debería mantenernos sorprendidos, y deberíamos estar considerando que la única razón de ello, la única razón por la que nosotros podemos disfrutar de todas estas bendiciones, es que fluyen a consecuencia de nuestra unión con Cristo. Y es recordar que todo esto es de pura gracia, de pura gracia. Nosotros solamente merecíamos su condenación. Hoy estamos gozando de libertad, como Pablo lo ha explicado, y como el Señor Jesucristo mismo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él, de pura gracia, ha decidido amarnos desde antes de la fundación del mundo, como Pablo estaba explicando en el capítulo 9. Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque Él decidió tener misericordia de nosotros. No había nada en mí, ni en ti, ni en nadie en la humanidad que nos hiciera atractivos a los ojos de Dios. Lo único que había era pecado, era aborrecible. Sin embargo, el Señor quiso tener misericordia, porque quiso tener misericordia, porque Él decidió amarnos. Es por ello que el apóstol Pablo concluye esta sección, llegamos al capítulo 11, y concluye con una explosión de adoración, como vimos en los versículos 11, 33 al 36, cuando Él exclama admirado y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo Dios podía pensar y crear y diseñar un plan de salvación, donde Él pudiera declarar justos a pecadores culpables, sin que eso afectara su carácter justo y santo, haciendo propiciación a través de que el Señor Jesucristo cargara nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y pagara la deuda. Nuestra deuda fue pagada por el Señor Jesucristo. Ahora, lo que nosotros nos vamos a encontrar a partir del capítulo 12 y hasta el final son exhortaciones a una vida práctica como consecuencia de quienes somos en Cristo, como consecuencia de nuestra unión con Cristo, como consecuencia de todo lo que Cristo hizo en favor de nosotros. Ahora, nuestro versículo nos enseña, después de hacer esa conexión de así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y lo primero que el apóstol Pablo nos va a presentar es la vida cristiana práctica se construye sobre el fundamento del Evangelio. La vida cristiana práctica se construye sobre el fundamento del Evangelio. O, en palabras del apóstol Pablo, en las misericordias de Dios. El Evangelio es la demostración de las misericordias de Dios. El apóstol Pablo dice en otros lugares: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la roca sobre el cual cimentar nuestras vidas. Es una vida cristiana práctica, se construye sobre las misericordias de Dios, se construye sobre el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay vida cristiana práctica que se pueda construir si no hay un fundamento. Ese fundamento es el Señor Jesucristo. Él es la roca. Es importante que nosotros podamos mirar también que el apóstol Pablo no dice: les ruego por la misericordia, sino el apóstol Pablo dice: les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta exhortación, hermanos, no aparece en un vacío. Es la consecuencia de nuestra unión con Cristo. Está relacionado con todo lo que Pablo ha venido enseñando en estos 11 capítulos y que hemos resumido de manera breve. Y esto nos deja saber algo. Hermanos, primero es el Evangelio, después las exhortaciones. Primero es el Evangelio, después las exhortaciones. Recuérdenlo, los que somos padres, que tenemos que tratar con hijos. Hermano, primero es el Evangelio, después las exhortaciones. Los que tenemos por alguna razón que aconsejar a alguien, es primero es el Evangelio, después las exhortaciones. No es en vano que está estructurada esta carta así, nos está diciendo algo que es importante. El fundamento de la vida cristiana es el Evangelio. Allí se construye una vida cristiana práctica sobre el fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento se puede construir de diferentes materiales. Unos pueden construir de madera, de piedras preciosas, de oro, plata, y otros pues pueden construir de heno o hojarasca. Pero el fundamento está puesto, y cada vez que exhortamos, antes proclamamos el Evangelio, porque el Señor no se agrada de un cambio de conducta sin un cambio del corazón. Y cambiar la conducta sin un cambio de corazón, el Señor lo detesta. Constantemente en el Evangelio, Él habló a los escribas y fariseos y les dijo: hipócritas, El Señor hace cambios de corazón. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que, primero, hermano, quiero repetir, es el Evangelio y luego las exhortaciones. Y, hermanos, hay algunos casos en que decimos, como en matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Aquí esa ley no vale. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Es primero el Evangelio y después las exhortaciones que se pueden obedecer solamente por el poder del Espíritu Santo que se recibe cuando uno escucha la palabra de verdad. Dice en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y sin ese Espíritu Santo, no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda vivir de manera auténtica en las exhortaciones. Que le digo aquí, solo en el capítulo 12 hay 20, y después hasta el final de la carta van a venir uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero es primero el Evangelio, siempre es primero el Evangelio. No podemos comenzar a exhortar a las personas, a decirles cómo tienen que vivir, si no se les predica primeramente el Evangelio. Recuerde que dar mandamientos a una persona que no tiene a Cristo, pues es como pararse junto a un cadáver y empezarle a decir al cadáver, pues unas recomendaciones de algo que tiene que hacer, pues sencillamente el cadáver no puede hacer nada. La Biblia es clara cuando dice el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y se tienen que discernir espiritualmente. Hermano, es fundamental el Evangelio, la obra del Señor Jesucristo. Es necesario siempre decir antes lo que Cristo ha hecho en nuestro favor para que se haga posible un cambio radical en la vida. Y es lo que dice la Escritura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un cambio radical, un cambio de la personalidad. No es un cambio en el comportamiento, es un cambio de corazón. Dice el Señor, les voy a quitar su corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Es un cambio radical y es un cambio que solo puede ser producido por el Evangelio. Ese Evangelio del cual Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, recordemos, primero es el Evangelio y después las exhortaciones. Y ese es el problema de los moralistas. Hermanos, nosotros somos cristianos, nosotros no somos moralizadores. El problema del moralista es que intenta poner, pues, la carreta adelante y el caballo atrás. Y debe ser el caballo adelante y la carreta atrás. Se tiene que poner el fundamento. No se puede construir una vida cristiana práctica, sin un fundamento. Se puede construir una vida moralista. De hecho, pues los judíos, esos que se enfrentaban al Señor Jesús, de hecho eran bastante moralistas e impresionaban a las personas. Sin embargo, el Señor Jesús siempre los enfrentó porque eso puede impresionar a las personas, pero jamás puede impresionar a Dios. Recuerde que Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y Dios está mirando tu corazón, los motivos internos de tu corazón. Y la verdad es que si Él lo está viendo, pues lo que hay que hacer es venir a Él, porque Él es el que puede cambiar no solo tu conducta, sino cambiar de raíz tu corazón para que tengas... El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Si no se cambia el corazón, no hay posibilidad de un cambio de conducta que en verdad pueda agradar a Dios. Dije que van a empezar a aparecer exhortaciones una tras otra, y si usted mira, pues se va a dar cuenta que es así. Va a empezar a venir mandamiento tras mandamiento, y la verdad es que en el Evangelio hay exhortaciones. Pero una de las cosas que tenemos que mirar y que alguien dijo en el pasado es que las exhortaciones que se presentan en el Evangelio tienen su raíz en el rico suelo de la gracia de Dios. Las exhortaciones tienen su raíz, proceden, están sustentadas por el alimento. Es el fruto que puede ser visible porque están recibiendo la savia de la vid verdadera. Y es por eso que el apóstol Pablo apela a algo. El apóstol Pablo no empieza a chantajear a los hermanos. El apóstol Pablo no está presionando a los hermanos. El apóstol Pablo está apelando a las misericordias de Dios. Antes de exhortar al creyente a que presente su cuerpo como un sacrificio vivo, él apela a las misericordias de Dios. Esas que ha descrito en los primeros 11 capítulos y que es necesario que nosotros estemos recordando constantemente. Les decía yo hace un rato que él no dice la misericordia, sino las misericordias, porque el Evangelio es como un diamante. No sé si usted sabe de qué depende el precio de un diamante, pero el precio de un diamante depende de la cantidad de cortes que tenga. Entre más cortes tenga, un diamante es más caro. Hermanos, el Evangelio es un diamante que tiene muchos cortes, tiene múltiples facetas, y nosotros podemos pasar el resto de nuestras vidas contemplando cada una de las facetas del Evangelio y meditar en eso y ser sorprendidos y ser conmovidos por la misericordia de Dios. Y el Señor, nosotros podemos pensar en las misericordias que ha mostrado en el pasado y reflexionar en ellas. Hermano, cuando tenga oportunidad, hay una serie de salmos que ayer hice algo y fue una bendición. Si tiene oportunidad de hacerlo, hágalo. Leer el Salmo 18. El que se interese en hacerlo, después le puedo decir los salmos. E irlos leyendo en voz alta. Y es, en lo personal, de pronto fue emocionante y de pronto Dios me quebrantó. Y mirar cómo el pueblo de Israel iba, esos pasajes van hablando acerca de la grandeza de Dios, pero también de su misericordia. Y mirar esos salmos van mostrando cómo Dios es paciente, es misericordioso, cómo el pueblo de Israel es rebelde. Hermano, una de las cosas que yo, por la gracia de Dios, pude mirar al final, que todos esos salmos y un pasaje en Nehemías, pues son una descripción de mi propia vida. El poder ver mi historia en la gran historia de la redención. El poder ver que soy bien parecido al pueblo de Israel y Dios mostrando misericordia, y reflexionar en las misericordias de Dios, en aquellas que Él ha mostrado ya en nuestra vida, en aquellas que Él está mostrando ahora. Hermanos, en pensar en todas aquellas que Él va a mostrarnos en el futuro. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros podríamos estar meditando en las misericordias de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. Y hermano, estoy seguro que va a suceder algo. No va a llegar el momento en que usted se quede en blanco, sin nada que agradecer y alabar a Dios por causa de su misericordia para con nuestras vidas. Y una cosa importante que nosotros tenemos que recordar, hermano, la misericordia está directamente relacionada con la persona del Señor Jesucristo. Las misericordias es todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros, y solamente por causa de la obra y la persona de su amado Hijo. Nosotros podemos entrar libremente, no confiando en nuestra justicia, pero confiando en la multitud de sus misericordias. Y hermanos, cuando pensamos en esas misericordias ni siquiera comenzaron el día cuando nosotros nacimos. Esas misericordias comenzaron mucho antes de que nosotros hubiéramos nacido. Esas misericordias comenzaron desde antes de la fundación del mundo, cuando Él decidió amarnos en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo. Solo meditar en eso es suficiente para que pasemos el resto de nuestras vidas glorificándole y dándole gracias. Es suficiente motivo. Es triste cuando uno encuentra personas que de pronto necesitan ir cada año a una conferencia. No es malo ir a conferencias. O otros necesitan ir a un retiro o un campamento. Si tiene oportunidad de hacerlo y va a escuchar el Evangelio verdadero, no es malo hacerlo. Lo malo está si usted necesita esas cosas para mantenerse motivado en su vida cristiana. Es lamentable. Porque meditar en las misericordias de Dios es más que suficiente para que nosotros tengamos la suficiente motivación para vivir el resto de nuestras vidas glorificándole y dándole gracias. Él nos eligió por nombre, incluso por nuestro apellido. Él sabe todo acerca de nosotros, y Él nos eligió a pesar de que Él sabe lo corrupto que somos. A pesar de que Él sabía que nosotros nunca lo elegiríamos a Él si Él no nos elegía, Él nos eligió. Hermano, es triste a veces uno escucha personas que dicen que han decepcionado a Dios. Hermano, no podemos decepcionar a Dios nunca. Él no sabe, yo no sé ni siquiera lo que voy a decir en una hora, y Él ya lo sabe. Y si hay pecado en esas palabras, Él ya sabe de qué manera yo voy a pecar con esas palabras. Y aún así decidió amarme en el Señor Jesucristo, de pura gracia. Aún así, y gracias a la obra y a la persona del Señor Jesucristo. Él nos eligió a pesar de que Él sabía además el precio que tenía que pagarse para lograr nuestra redención. El dar la vida de su único Hijo, de su amado Hijo, de su santo Hijo, del único verdaderamente inocente, justo, recto. Y Él lo sabía. Y Él aún así nos eligió desde la eternidad. Esa es la misericordia de Dios. Otra cosa importante con respecto a esto, hermanos, en la medida que nosotros comprendemos la magnitud de nuestros pecados, así como la gloria y la majestad de aquel que estuvo dispuesto a dejar su gloria y venir a respirar el polvo de esta tierra y de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz para pagar toda nuestra deuda con la justicia de Dios. Cuando Dios nos haga comprender ese aspecto, esa faceta de su misericordia, es que entonces nosotros vamos a estar pues en la posibilidad de poder adorarle. Y nuestra ruego a Dios que el Señor nos haga comprender. Hermanos, hay una frase que a veces decimos que es tan corta, pero que oremos al Señor para que nos haga entender qué significa: Cristo murió por mí. Que nosotros no tomemos a la ligera: Cristo murió por mí. ¿Qué significa el hecho de que Él murió por mí? Hermanos, no olvidemos algo. Lo que se suele ver y pensar, y hay gente que piensa que es salvo por lo que le hicieron los romanos. Hermano, lo que le hicieron los romanos fue terrible. Lo que le hizo el hombre fue terrible. Pero somos salvos por lo que le hizo su Padre. Nosotros a veces experimentamos cosas como sentirnos solos, pero eso solo es sensación. Si eres creyente, nunca estarás solo, aunque sientas solo, porque Cristo ya estuvo solo. Él dijo: no te voy a desamparar, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, y así será aunque lo sientas. No estás solo, porque Él ya estuvo solo, verdaderamente solo. Él fue abandonado de su Padre por causa de nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y el Padre descargó toda su ira por causa de nuestros pecados sobre su amado Hijo. Cuando pensamos en ello, nos va a llevar y nos va a preparar para darle a Dios la gloria que Él merece. Y hermanos, esta es la meta final de nuestra salvación: que nosotros, que nuestro Dios reciba toda la gloria por lo que ha hecho por nuestra salvación en Cristo. Que Dios reciba toda la gloria por lo que Él ha hecho por nuestra salvación en Cristo. En Romanos capítulo 15, versículos 7 al 9, el apóstol Pablo lo dice. Dice él: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, ¿para qué? Vamos a repetirlo juntos. ¿Para qué? Dice, voy a leer y repetimos juntos el final del versículo. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Ese es el propósito de nuestra salvación, la gloria de Dios. Versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, para que los gentiles glorifiquen a Dios. Y el final del versículo 7, para gloria de Dios, para que los gentiles glorifiquen a Dios. Hermanos, ese es el propósito de nuestra salvación. Cristo se hizo hombre para todo esto, para que ahora podamos vivir el resto de nuestras vidas glorificando a Dios por su misericordia y por sus misericordias, por el Evangelio. Hermanos, que todos los días estemos reflexionando en el Evangelio. No dejemos de pensar en el Evangelio. De pronto nos hallamos pensando cualquier cosa. Pero hermano, que nuestra oración sea, Señor, recuérdame el Evangelio. Haz que yo pueda repetirme a mí mismo el Evangelio, que yo pueda escucharlo. Recuerde que el predicador que usted más escucha es a usted mismo. Y hermanos, que Dios nos ayude a que cada día nos estemos predicando el Evangelio de las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la vida cristiana práctica, hermanos, se construye sobre el fundamento del Evangelio. Es necesario la meditación de las misericordias de Dios. Ahora, la segunda verdad de nuestro pasaje es, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hermanos, el segundo punto de nuestro tema es, la vida cristiana práctica se define en dos deberes. Pero más que deberes, privilegios. Si nosotros hemos sido objetos de misericordia, es más que un deber. Siempre me gusta pensar, ¿no? Si es un deber que bese a mi esposa. Pero si yo le digo a mi esposa que le voy a besar por deber, yo creo que ella no estaría muy contenta. Yo creo que es un deber, pero es un placer. Hermanos, la vida cristiana práctica se define en dos deberes, pero más que deberes, privilegios que descansan en la misericordia de Dios. Hay dos deberes, e insisto, más que deberes, privilegios que descansan en la misericordia de Dios. El primero es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, en el antiguo pacto, cuando alguien que vivió en el antiguo pacto escuchaba acerca de sacrificio, pensaba en tres cosas. Y necesariamente pensaba en un templo, pensaba en un sacerdote y pensaba en un animal para el sacrificio. Y bueno, la verdad es que, pues no solo los creyentes del antiguo pacto, también los paganos pensaban en un templo, pensaban en un sacerdote y un sacrificio. Los mayas tenían sus templos, tenían sus sacerdotes, tenían también sus sacrificios. Ahora, algo que nos ha revelado el Nuevo Testamento es que ese templo, ese sacerdote y ese animal están todos relacionados y apuntaban hacia el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 2, versículo 20. Dice el Señor, desde el versículo 19, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hermanos, él es el templo. El Señor Jesucristo es el templo. La carta a los Hebreos nos va a hablar abundantemente que Cristo es no solo el templo, sino también es el sacerdote. Él es mejor sacerdote, de mejores promesas. Por eso el antiguo pacto se envejeció y pasó, porque vino el nuevo y perfecto. Hermanos, Él es el sacerdote que ofreció el sacrificio sobre el altar de la cruz. Y eso está explicado, hermano, en casa, siéntese y disfrute de leer Hebreos y mirar cómo está explicado todo lo que estaba presentado en el antiguo pacto. Ahí también se nos presenta cómo Él, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y Él no ofreció un animal como los sacerdotes hacían, sino Él se ofreció a sí mismo. El apóstol Juan nos recuerda, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el templo, Él es el sacerdote, Él es el sacrificio. Ahora Pablo nos está diciendo aquí, en base a las misericordias de Dios, yo les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio. Es interesante que nosotros vamos avanzando en la Escritura y cómo el Espíritu Santo nos va explicando. Hay un término que he estado hablando y hemos estado hablando a lo largo de estudiar Romanos, y yo creo que desde antes de Romanos, porque hay algo que es bien importante, hermanos, es nuestra unión con Cristo, nuestra unión con Cristo. Lo hemos estudiado cuando hemos hablado de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, de estar injertados en la vid verdadera. Y ya vamos a un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. Y note cómo Pedro está hablando palabras muy similares a las que está usando el apóstol Pablo en Romanos. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y hermanos, aquí está el fundamento de la vida cristiana. Es Cristo la piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, el templo. Cristo es el templo, y por causa de nuestra unión con Él, nosotros somos edificados como casa espiritual, o sea, el templo. Nosotros somos el templo. El apóstol Pablo también dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros, y que no sois vuestros? Hermanos, el templo, y ahí aparece el templo. Cristo es el templo, y por causa de nuestra unión con Cristo, el creyente es el templo. Por eso es que ahora, pues, no adoramos en Jerusalén, ni en Gerizim. Podemos adorar en Mérida, pero podemos adorar porque la adoración es un estilo de vida. Adorar todo el tiempo, porque Cristo es el templo. Y por causa de nuestra unión con Cristo, también dice, sed edificados como casas espirituales. Y después, y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Por causa de nuestra unión con Cristo, somos también sacerdotes. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, por causa de nuestra unión con Cristo, también somos el sacrificio. Un sacrificio que no tiene más nada que ver con la remisión de los pecados, sino con nuestra consagración al Señor, como una gratitud por la redención que Él ha hecho en nosotros. Recuerde, hemos hablado de la figura de la redención, y la redención está ilustrado por personas. Hubo algunas ocasiones en que personas adineradas compraban esclavos en el mercado de esclavos, y después de comprarlos, los sacaban, y después rompían el título de propiedad y le decían, te he comprado para que seas libre, ándate. Y mayormente, ¿sabe lo que ocurría? Esos esclavos no se iban, sino se iban a servir a los que les dieron libertad por amor. Hermanos, nuestra consagración por causa de sus misericordias. Y el hecho de poder ser el templo, el sacerdote y el sacrificio, por causa de nuestra unión con Cristo. Y hermanos, el apóstol Pablo está diciendo aquí cuál es, cómo es la vida cristiana y la adoración verdadera. que está fundamentada sobre el Evangelio y sobre las misericordias de Dios, y Él está diciendo, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, si hay algo que es racional, que es lógico, es adorar a Dios. La idolatría es adorar ídolos, pero adorar al Dios vivo y verdadero es la adoración racional. Hermanos, todos nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestros pecados son desórdenes de adoración. El pecado en esencia es un desorden de adoración, es que adoramos a quien no tenemos que adorar, y es que es con nuestros cuerpos que nosotros pecamos. Y el apóstol Pablo nos está llamando y dice, por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo. La adoración correcta es racional, es lógica, es lo correcto. El pecado es locura. Así es el pecado, es una locura. Cambiar la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Buscar la propia gloria no es gloria, es locura. Estar obstinado en hacer nuestra propia voluntad es locura. Buscar la gloria de Dios es algo que es lógico, y se nos está llamando a presentar nuestros cuerpos. Y es interesante que dentro de las pocas exhortaciones que Pablo había dicho, hay una que ya había dicho en Juan, en Romanos capítulo 6. Versículo 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ni tampoco presentéis, es el mandamiento en el sentido contrario, pero es exactamente el mismo. Hermanos, la adoración es lo que se hace con el cuerpo redimido, porque ese cuerpo redimido ya no nos pertenece. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. De hecho dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, nuestro cuerpo, por creación, no nos pertenece. Decía el otro día, nos encanta decir, mi camioneta, mi coche, mi bicicleta, mi casa, mi cabeza, mis pies. Hermano, nada es mío. Por creación, mi cuerpo es de Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero por redención, nada es nuestro. Por redención, mis ojos son de Cristo. Los ha comprado con su propia sangre. Por redención, mis manos no son mías. Mis manos son del Señor. Por redención, mi mente, mi cerebro, mis pies, todo ello debe mostrar algo. Que el Señor ha conquistado mi corazón, que el Señor se ha revelado a mí y que ahora Él es mi tesoro, que ahora Él es mi gozo, que Él es lo más excelso, que Él es el ser más admirable y el ser más valioso que hay, más que cualquier otra cosa. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, la verdadera adoración que se basa en las misericordias de Dios es vivir adorando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 52 semanas del año y todos los días que el Señor te dé en esta tierra. La adoración es adorar. Alguien dijo que adorar es un significado de adorar, es significa que tú vas a convertir todo lo que haces con tu cuerpo en una demostración de que Dios es tu tesoro. Que cada acto de tu cuerpo vivo sea una muerte para todo lo que deshonra a Cristo. Que cada acto de nuestro cuerpo vivo sea un acto de muerte para todo aquello que deshonra a Cristo. Hermanos, que Dios nos guarde de dejar a nuestros ojos ver como quieran ver y lo que quieran ver. Si has sido comprado por precio, si tienes el Espíritu del Señor en tu vida, te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que lo que miras esté demostrando que en verdad Él te ha salvado y que Él es valioso para ti. Y que tú estás consciente que por creación no te pertenecen tus ojos. El Señor habló en términos drásticos y dijo, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Porque mejor es que entres a la vida sin un ojo. hermanos, presentar, recordar, no nos pertenecemos. Si hemos sido justificados por la fe, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si no nos pertenecemos, entonces, lo que yo hago con mis manos, no son mis manos, son manos del Señor por creación, pero son manos del Señor por redención. Lo que hago con mi cerebro, hermano, ¿en qué nos pasamos pensando? ¿Qué es lo que estamos girando en nuestra mente y dándole vueltas? ¿Está eso mostrando que mi tesoro es Cristo Jesús? ¿Está eso haciéndome reflexionar cada día y estoy admirado con gratitud por sus misericordias? Hermanos, recordar, yo doy gracias a Dios porque venimos y sé que todos nosotros venimos y no, nadie de nosotros va a llegar a esta medida de manera perfecta en esta tierra. Pero por la gracia de Dios, un fruto del Espíritu es el dar sinceridad a sus hijos. Y hermanos, que sea el clamor de nuestro corazón, el hecho de que cimentados en el Evangelio, cimentados en el Evangelio, podamos vivir esto que no es deber, aunque lo es, pero es privilegio, hermano, porque en verdad que glorificar a Dios, entre más glorifiquemos a Dios, más gozo vamos a hallar en Él. Es, y gozo que nadie nos podrá quitar. Hermanos, la escasez no nos va a quitar el gozo. Se va a cumplir lo que el apóstol Pablo dice, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y vamos a estar más que victoriosos por aquel que nos amó. Hermano, presentar nuestro cuerpo. Ahora, la segunda parte de esta exhortación es, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y este está dividido, digamos que en parte A y parte B. Primero, no conformarse a este siglo. Hermano, no conformarse a este siglo. Algo que es triste, hermano, es que nosotros ya nacemos conformados a este siglo. Nosotros éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Nosotros ya traemos un sistema operativo que está malo, que está conforme a este siglo. Mire al bebé cuando nace, él cree que todo gira alrededor de él. Él es capaz de manipular y mentir a sus padres y de hacer que sus padres estén todo el tiempo junto a su cuna y que hagan lo que él quiere que hagan. Y después seguimos siendo bombardeados sutilmente. Constantemente hay voces que nos están llamando, porque hay un sistema que se opone al Señor. Hay un sistema con valores totalmente contrarios a los del Señor. Hay un sistema que nos llama a ocuparnos de las cosas que se ven. Y el Señor nos llama a que nos ocupemos de las cosas que no se ven, porque las que se ven son eternas, pero las que se ven son temporales. Hermanos, hay un problema porque hemos nacido de esa forma. Pero el apóstol Pablo dice, hay una traducción de la Escritura que dice, no se dejen comprimir. Y la figura, como traduce esta traducción, es la figura de cuando se hacen moldes para los tabiques. Y cuando se hacen tabiques para construir casas, se pone un molde y se llena de material, y viene una prensa y presiona. Y cuando se quita el molde, sale el bloque exactamente de la misma forma del molde. Y esta traducción dice, no se dejen comprimir en el molde de este siglo. Hermanos, no amoldarnos. Ahora, es necesario algo para no amoldarnos. Y ese algo que es necesario es, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, aquí hay una cantidad de traducciones de la Escritura que traducen de formas distintas, pero yo creo que nos muestran aspectos importantes. Nuestra traducción dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y otras traducciones dice, da la impresión de decir que nos dejemos transformar. Yo creo que ambas son correctas, porque implica también el hecho de nuestro acto de obediencia. Pero sobre todas las cosas, recordar que es obra del Espíritu Santo y de gracia. Hermanos, es como cuando Dios nos salva, nos rendimos. Cuando Dios nos va a dar crecimiento en gracia, nos rendimos para que Él nos transforme. Y en un sentido, hay responsabilidad humana y hay la soberanía de Dios. Hermanos, ambas cosas, ser diligentes, y ser diligentes en la palabra. ¿En qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Hermano, yo sé que si Dios te ha salvado, yo estoy seguro que hay algo que estás haciendo. Si Dios te ha salvado, tú estás deleitándote todos los días en la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y hermano, ir a la Escritura, no para buscar información, ir a la Escritura para que veas al Señor Jesucristo. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero para poder tener tus ojos en Jesús tienes que estar viendo a Cristo todos los días. Y hermano, que Dios nos guarde de ir a la Escritura a buscar lo que no tenemos que buscar. Que vayamos a la Escritura con el clamor de nuestro corazón, concédeme ver al Señor Jesucristo para que mis ojos estén puestos en Cristo. Y cuando yo voy viendo a Cristo, dice el apóstol Pablo, voy a ser transformado de gloria en gloria. Hermanos, es la adoración que nos transforma. La adoración racional es presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Pero la adoración que nos transforma es esa adoración cuando vemos a Cristo, vamos a la Escritura, clamamos para que Él se siga revelando a nosotros. Hermanos, le vemos y somos transformados de gloria en gloria. Y es que, hermano, la adoración nos transforma. Dios nos transforma a través de la adoración y la adoración nos transforma. El Salmo 115, versículo 8, dice, hablando de los ídolos, y dice cómo son, y dice al final que semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que en ellos confían. Hermano, nosotros nos vamos a parecer cada vez más a aquello que estamos adorando. Y espero que por la gracia de Dios nosotros podemos adorar al Dios vivo y verdadero porque nos ha salvado y estamos admirados de su misericordia y le estamos adorando cada día. Y hermanos, porque es triste que de pronto nosotros tengamos alrededor nuestro gente que tiene necesidad y no seamos sensibles porque somos ciegos por causa de que no estamos adorando a Dios. Que no oigamos la necesidad de otras personas porque somos insensibles, porque no estamos adorando a Dios. Pero si adoras a Dios, hermano, vas a tener ojos y vas a ver. Si adoras a Dios, vas a tener oídos y vas a oír. Pero si adoras ídolos, vas a terminar parecido a tus ídolos. Y hermanos, la única posibilidad de que nosotros podamos huir de la idolatría es Cristo y solo Cristo. Es las misericordias de Dios. Quiera Dios que cada uno de quienes estamos aquí clamemos para que el Señor nos haga ver ese diamante de sus misericordias, que nos haga ver el fondo negro de nuestra maldad, de lo horrible que somos, y pueda brillar ante nuestros ojos la persona gloriosa, nuestro amado y bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Hermanos, que esta semana nosotros podamos continuar adorando. Y cuando vengamos el siguiente domingo, no digamos que venimos a adorar. Sí, venimos a adorar, pero vamos a venir a continuar adorando. Y vamos a continuar adorando en un lugar donde nos estamos reuniendo como cuerpo. Pero hermano, la adoración es un estilo de vida basado en el Evangelio. Oramos.